Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gladiola Madera. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La biosfera Sierra de Manantlán tiene en promedio 36 incendios anuales. Jalisco busca apoyar el desarrollo regional sustentable en Costa Sur y Sierra de Amula. En Autlán, especialistas abordan el arte y la cultura para el desarrollo de la niñez. Prevalecen mitos sobre enfermedades mentales en la región Sierra de Amula. Acredita nacionalmente la licenciatura en nutrición del CU Costa Sur. Egresados de UDG ganan Premio Estatal de la Juventud 2019. Homologan salario de policías estatales a 23 mil pesos mensuales. México impulsa el empleo en Centroamérica, dice Marcelo Ebrard. Brasileños protestan contra bloqueos de presupuesto en educación.
Señal local.
Vamos con la información a detalle de este día. Antes agradezco a quienes hacen posible esta emisión, a Lisette Pérez como productora de este espacio, Antonio Díaz como reportero, Elia Macías en la subdirección regional, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora. Les saludo con gusto al micrófono su servidora Gladiola Madera. En nombre de la titular de este espacio, les estaré llevando las noticias que acontecen en Autlán y la región para este día. Vamos con la información a detalle. Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán tiene en promedio 36 incendios anualmente. De acuerdo al histórico de los últimos 20 años, en el área natural protegida se queman 6.000 hectáreas en promedio cada año. Durante la temporada de incendios 2019 se quemaron 2.400 hectáreas, resultado de 27 incendios forestales en bosques de pino y encino. Vamos con la información a detalle. De acuerdo al histórico de los últimos 20 años, la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán se quema en promedio 36 veces anualmente, lo que causa una afectación de alrededor de 6.000 hectáreas cada año. El investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, Enrique Jardel Peláez, quien es especialista en ecología y manejo forestal, señaló que la temporada de incendios 2019 cerró por debajo de la media al presentar una afectación de 2.400 hectáreas incendiadas.
En el caso de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, pues cerró bien la temporada, la superficie incendiada este año sumó 2.054 hectáreas, según los reportes que tiene la dirección de la Reserva, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y bueno, ¿cómo se compara esto con años anteriores? El promedio de superficie incendiada de los últimos 20 años anda alrededor de 6,000 hectáreas, más o menos. En promedio se presentan unos 36 incendios cada año. Y podemos decir que, bueno, este año estuvo por debajo del promedio.
Indicó que el año 2017, en los últimos 10 años, es el que ha tenido mayor número de incendios en el área natural protegida. Este año se registraron 44 incendios, con una afectación mayor a las 18,000 hectáreas. Explicó que las condiciones meteorológicas y la cantidad de combustible que se encuentra en la reserva son factores determinantes en el número de incendios. El 2018, tras un año catastrófico, presentó una baja incidencia de ellos.
También, pues, las condiciones meteorológicas durante la temporada de incendio fueron bastante secas y cálidas, y entonces sí tuvimos una superficie quemada, pues, prácticamente 10 veces mayor a la que tenemos este año. Estamos hablando de alrededor de 20,000 hectáreas. Y después siguió un año en el que el fuego redujo la cantidad de combustible acumulado el año anterior, y entonces, y en 2018 tuvimos condiciones más favorables del clima. En 2019, pues sigue estando este efecto de los incendios previos. Y aunque hemos tenido un año con unas condiciones de clima pues bastante erráticas, las lluvias, tuvimos lluvias en la parte alta de la sierra relativamente pronto.
Durante la temporada de incendios 2018, solo se tuvo una afectación de 135 hectáreas dañadas por 9 incendios forestales, 200% menos incendios que los presentados en esta temporada. La baja incidencia de incendios en los últimos años, dijo Jardel Peláez, obedece a la coordinación de la dirección de la reserva con la Universidad de Guadalajara y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Ayuquila, en la implementación de programas de prevención y manejo del fuego, además del trabajo con ejidos y comunidades sobre la implementación de la norma 015. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Jalisco busca apoyar el desarrollo regional sustentable de Costa Sur y Sierra de Amula, esto a través de la convocatoria de implementación de tecnologías verdes, con lo que se busca apoyar a las pymes en la compra e instalación de paneles solares e inversores fotovoltaicos. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene toda esta información.
En busca de promover el desarrollo regional sustentable del estado y mejorar los medios de producción, la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco abre la convocatoria a implementación de tecnologías verdes. Irma Mota Velasco, directora de Fomento a Grandes Empresas de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, destaca los aspectos principales de esta convocatoria.
Pues mira, es un incentivo para la implementación de tecnologías sustentables y apoyamos la compra de módulos solares e inversores fotovoltaicos. Vamos para 116 municipios del interior del estado, quedando fuera 9 municipios de la zona metropolitana. Tenemos una bolsa global de 4,185,000 pesos para 216 municipios y la vigencia de la convocatoria, que fue publicada el 31 de julio, estará hasta el 29 de agosto. Y esto es el tiempo para ingresar los proyectos y hacer su validación jurídica.
La postulación se puede realizar vía internet o, para mayor información, acudir a las oficinas de Dirección de Promoción Económica del municipio. La funcionaria detalló la dinámica de apoyo para la implementación de estas tecnologías verdes.
La socialización de implementación de tecnologías verdes, que es una realidad actual, eso es sobre todo el objetivo, implementar tecnologías sustentables que incidan en la mejora de los sistemas de producción y de servicios de MIPYMES. Mi monto máximo de hasta 150 mil pesos, hablamos que es una inversión compartida, es decir, el solicitante pone el 50% de la inversión o la diferencia, porque hay proyectos que van arriba de 1,000,000 pesos, yo solamente doy mi tope máximo. Si este fuera el caso, yo doy mi tope máximo, que son 150 mil pesos, la empresa solicitante pues, tendría que poner la diferencia.
La convocatoria se puede consultar en el portal web info.jalisco.gob.mx/convocatorias/19176. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa de estación. Les recuerdo teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros, el 38-250-31 y 38-265-32. Recuerde que nos puede buscar en Facebook como Radio Universidad Autlán 102.3 de FM y consultar nuestra página web www.udgtv.com/radioudg/Autlán. Vamos a la pausa, regresamos con más en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso en Señal Informativa. En más información, en Autlán, especialistas abordan el tema del arte y la cultura como alternativa para el desarrollo de la niñez. Así lo mencionaron en el curso La Importancia del Arte en el Desarrollo de Niños, Niñas y Adolescentes, enfocado a personas involucradas en el desarrollo cultural. Este taller se impartió el día de ayer por profesionales en diferentes ámbitos culturales y lo tomaron personas de la región Costa Sur y Sierra de Amula, sobre todo los que trabajan con niños relacionados con la educación, con la impartición de talleres. Vamos con Antonio Díaz, quien estuvo presente en este curso y nos tiene toda la información.
Con la participación de 21 personas se llevó a cabo en la Biblioteca Pública Paulino Navarro de Casa de la Cultura de Autlán el curso de capacitación La Importancia del Arte en el Desarrollo de Niños, Niñas y Adolescentes, organizado por el Programa Federal Alas y Raíces en vinculación con Secretaría de Cultura Federal y Estatal. El programa inició con la ponencia Cultura de Paz a través del Arte, impartida por Ricardo Lugo Viñas, historiador, músico, docente del Diplomado Mediación de Lectura en la UAM de Xochimilco y tallerista en distintos espacios culturales de la Ciudad de México. Lugo Viñas mencionó que el objetivo de su charla fue sensibilizar y dejar claro qué se entiende por cultura de paz, partiendo de una declaración de 1999 de la Organización de las Naciones Unidas.
Como objetivo, pues, motivar y sensibilizar en torno a este concepto de cultura de paz. Entonces, lo que hicimos acá fue un poco también decir que no es cultura de paz, o eso intenté, porque de pronto es un concepto que es susceptible para la malinterpretación, sino de este binomio que está contenido, que es cultura de paz, que nosotros extraemos de una declaratoria de la Organización de las Naciones Unidas, de año 1999, y que es una serie, un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, estilos de vida, basadas básicamente en el respeto.
Mencionó también que las actividades artísticas tienen la posibilidad de desarrollar modelos alternativos ante las diferencias y conflictos de identidades.
Hay una posibilidad en el arte y en la educación artística, particularmente con niños y adolescentes, para el arte, hay un modelo alternativo, es decir, el arte nos permite desarrollar modelos alternativos ante los conflictos, ante las diferencias, ante los conflictos de identidades.
María Eugenia Reyes, docente especialista en arte contemporáneo y educación preescolar, impartió la charla Promoción Cultural desde el Desarrollo Infantil y Adolescente y mencionó que la población de niños y jóvenes está vulnerable por el entorno social violento en que vivimos.
En relación con el qué hacer con los niños y los jóvenes, ahora mismo yo creo que es una población que está vulnerable justo por toda la... el boom, vamos, del internet, de la violencia, del entorno social y demás. Y pues yo creo que, o estoy consciente de que esa necesidad se debe de cubrir.
Enfatizó la importancia de crear conciencia de las necesidades actuales, generar nuevos métodos de enseñanza enfocados en el desarrollo artístico y no trabajar de manera aislada.
Mi finalidad es justo que nos demos cuenta, o sea, de manera personal, grupal, por Casa de Cultura o por las personas que conforman un entorno cultural, que hagamos conciencia de cuál es nuestra responsabilidad y no nada más hacer un trabajo de manera aislada, sino que se den cuenta de que finalmente estamos trabajando para un solo propósito, que es la atención en el arte y la cultura para los niños y los jóvenes. Hacer esa conciencia y no solamente eso, también crearse necesidades de aprendizaje en cuanto al desarrollo del niño, del humano en general, de nuestras propias carencias, de lo que nos falta.
Al curso asistieron profesores de danza, música, pintura, gestores culturales, personal administrativo de Casas de la Cultura de municipios de Autlán, El Grullo, Ejutla, Atengo, Casimiro Castillo y Unión de Tula. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Prevalecen mitos sobre enfermedades mentales en la región Sierra de Amula. La promotora de salud mental en Sisame, El Grullo, Julieta Ponce, señaló que los principales mitos son que las personas con enfermedad mental son agresivas o débiles de carácter. Vamos con toda la información. Los mitos que existen alrededor de las enfermedades mentales contribuyen a que las personas que las padecen tengan pena, vergüenza o miedo a buscar la atención médica, señaló la psicóloga Julieta Ponce Sánchez. La promotora de salud mental en el Centro Integral de Salud Mental en El Grullo señaló que uno de los mitos más frecuentes es que un enfermo mental es una persona agresiva, además de confundir la enfermedad mental con locura y la idea extendida de que no son padecimientos reales.
Es importante que entendamos que las enfermedades mentales son enfermedades reales, que también se sienten, que también tienen toda una sintomatología y que de igual manera esto va a afectar mi funcionalidad. Y en medida en que se vaya agravando, pues claro que va afectando más áreas.
Ponce Sánchez mencionó que las estadísticas demuestran que al menos una de cada cuatro personas padece de alguna enfermedad mental, lo cual no indica una debilidad de carácter y no hace a la persona menos valiosa.
La realidad de las cosas es que se estima que una de cada cuatro personas vamos a padecer, hemos padecido o estamos padeciendo una enfermedad mental, ¿no? Entonces, un ejercicio muy fácil de visualizar es, ejemplo, si yo en el día a día me encuentro 40 gentes, que claro que no, nos encontramos más, al menos 10 de ellas tendrían una enfermedad mental, ¿no? Así está de grande la cifra, ¿no? Entonces es importante que yo sepa que si tengo una enfermedad mental, no estoy solo. Habemos muchas personas pasando por esta situación, que esto no implica otro de los mitos, que yo sea una persona débil de carácter, o una persona debilucha, o una persona menos valiosa que los demás.
Las principales causas de consulta en SISAME El Grullo son por depresión y ansiedad, padecimientos que deberán recibir la atención adecuada para no afectar la funcionalidad del paciente. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. Acredita nacionalmente la licenciatura en nutrición del CU Costa Sur. La acreditación nacional tiene una vigencia de 5 años, del 28 de junio de 2019 al 27 de junio de 2024, y destaca la calidad del plan de estudio de este programa de pregrado. Vamos con la información que nos tiene nuestra compañera Lizeth Pérez.
El Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología, Asociación Civil, comunicó a través de su portal web la aprobación para la acreditación del programa de pregrado de licenciado en nutrición, por una vigencia de 5 años, del 28 de junio del 2019 al 27 de junio del 2024. Itza Carmina Salazar Quiñones, profesor adscrito del Departamento de Ciencias de la Salud y profesor de la licenciatura en nutrición, detalló el inicio de este logro.
Pues me tocó arrancar con estos trabajos de acreditación en su momento, que se arrancó en febrero del 2018, con la conformación de un comité para armar los expedientes de autoevaluación. Este creo que fue un ejercicio, fue muy pesado en el sentido de recopilar evidencia, pero se realizó en equipo. Este equipo estuvo integrado por profesores que dan en la carrera de nutrición, alumnos activos y prestadores de servicio social. El trabajo aquí consistía en dar respuesta a 10 categorías, cada una de estas tenía indicadores.
El proceso de acreditación contempla 5 etapas, solicitud del proceso, autoevaluación, visita de verificación, que se realizó del 20 al 22 de mayo del presente año, y dictamen, además del aseguramiento de calidad. La coordinadora de la licenciatura en nutrición, Fabiola González Moya, detalló que para este proceso se contempla una fecha durante el mes de septiembre.
Nosotros recibimos la notificación de que habíamos sido acreditados en el periodo vacacional hace unas par de semanas. Entonces se hizo este despliegue de la gran noticia y a la vez nos llega el reconocimiento, pero también nos llega un listado sobre observaciones. Y de ahí parte hacer un plan de mejora. Nosotros como equipo y centro universitario con las autoridades tendremos que enviar a partir del, nos dan fecha el 26, el 28 de septiembre, que les hagamos llegar nuestro plan de mejora.
Por su parte, el jefe del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, Carlos Palomera García, manifestó que fue una noticia muy esperada por el equipo gestor.
Sí, mira, una noticia largamente esperada. Nos habían informado que nos decían el veredicto en junio y nos llegó el resultado la semana pasada cuando estábamos en periodo vacacional. Y pues, ¿qué te puedo decir? Estamos muy contentos porque es el resultado de un esfuerzo de equipo, estudiantes, profesores, pues nos vemos muy contentos porque es algo que teníamos muchos años esperando.
Las recomendaciones de áreas de oportunidad contemplan una mejor implementación en la formación integral de los estudiantes, infraestructura con el equipamiento de los laboratorios y la capacitación continua del personal docente, además de mayor participación en programas de movilidad. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Ahí tiene la información sobre esta acreditación que ya ha sido notificada la licenciatura en nutrición de este centro universitario. Próximamente se estará entregando el reconocimiento de acreditación a las autoridades. Nosotros vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que puede comunicarse con nosotros al 38-265-32 y 38-250-31. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Hoy en nuestro espacio de entrevista nos acompaña Jorge Amador González Pelayo. Él es director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en Autlán de Navarro. Muy buenos días, Jorge. Bienvenido.
Hola, Gladiola. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por acompañarnos. Hoy el tema que abordaremos es sobre la recolección de basura, lo que tiene que ver con los horarios, el estado del parque vehicular y pues estas alternativas ya que se están trabajando en el tema de manejo de residuos sólidos urbanos.
Pues tú me dices, ¿por dónde empezamos?
Que nos comentes, primeramente, se han hecho horarios alternativos para la recolección de basura. ¿En qué situación está este aspecto? ¿Cuáles son los nuevos horarios, las rutas?
Mira, los horarios siguen funcionando prácticamente igual. El detalle ahorita del parque vehicular, a veces tenemos descomposturas de 2 o 3 camiones y se terminan, terminamos las rutas que normalmente pues sí están funcionando bien. Y después terminando esa ruta, se pasan a cubrir las demás. Entonces, en este caso, mira, las rutas que están siendo, afectadas es la de que se dan Colinas del Sur, en Mezquitán, en La Azucarera y el Corcovado. Y más o menos, ahorita, pues por la carga de tiempos y horas laborales, un promedio, tenemos funcionando a veces que se descompone un camión, 2, máximo 3, ¿no? Pero se trata de reparar o recuperarlo en el menor tiempo posible, para que sigan funcionando las rutas normal, como normalmente deben de ser. Por esas cuestiones del camión es un poquito más lenta la recolección, pero se sigue haciendo, ¿no? Entonces, no estamos descuidando. A veces, pues obviamente sí se ven que están los contenedores un poco llenos, pero no se han fijado que pues ya no se ven tan copeteados o ya no se ven tanto esos que están hasta alrededor del contenedor, ¿no? Porque se está tratando de, aunque sea un poco más tarde, un poco más tardado, o afuera del horario de habitual, pero se está haciendo la recolección de los residuos de los contenedores. Entonces, nomás sería pues hacer la invitación, ¿no? A esperar que si ven que está su contenedor lleno, pues esperar a que se vacíe y no poner toda la basura ahí por un lado, ¿no? Entonces, hacer invitación a la población, porque sí, pues obviamente, pues con el contenedor lo conectas a la máquina, se carga, y sube más, y carga más rápido la basura, ¿no? El compactador. Entonces, pues ya con la basura abajo, pues es más tardado porque el personal tiene que bajar a recogerlo, pues a veces traen las arañas o las cosas para recoger a veces como el excedente y echarlo ahí. Entonces, pues eso hace, digamos, que si se tardan, digamos, 5 minutos, 10 minutos en recoger un contenedor, pues eso alarga más el tiempo y obviamente las rutas van a ser más tardadas, ¿no? Entonces, pedir apoyo a la ciudadanía a eso, que si ve un contenedor, pues apoyarnos con eso, ¿no? Es guardar tantito la basura. La recolección se está haciendo, uh-huh. Se sigue haciendo, entonces que nos tengan paciencia nada más.
¿Cuántos vehículos son con los que cuenta el Departamento de Aseo Público?
Mira, son 7. Uno está, digamos, que ahí, digamos, se descompone continuamente. Sí, uh-huh. Ajá, exactamente. Hay uno pequeño, no, ahorita no me acuerdo la capacitada, los uh-huh. yardajes que son. Pero hay uno pequeño que hace las rutas de las agencias y delegaciones. Los demás, pues, andan aquí en la cabecera municipal.
Uh-huh. Jorge, se había platicado en las reuniones que han tenido con la gira sobre implementar el número de canastillas para plásticos. ¿Esto aún se tiene contemplado como una alternativa? ¿Ya se realizó o en qué proceso está?
Sí, mira, hemos estado, pues, mucho trabajando en conjunto con la gira. De hecho, pues obviamente esto de la recolección y reducir, digamos, hacer ¿cómo se puede decir? Quitarle las cargas a los contenedores, ¿no? Y todo esto, quitarle la carga al contenedor, obviamente va a quitar la carga al relleno sanitario, ¿no? Si vamos todos separándolo. Es una petición del presidente que nos lo ha hecho, que ha estado muy atento en este problema. Digo, estamos trabajando en conjunto con Oficialía Mayor, pues aquí la Dirección de Medio Ambiente, la Jefatura de Aseo Público, también los regidores, pues Miguel Mardoño nos acompaña mucho, Walter acá en la supervisión del relleno, igual la gira nos ha estado apoyando mucho, y ahorita lo que estamos trabajando ahí en la dirección es con la gira, digamos, estamos haciendo un programa integral, ¿no? Este programa integral, obviamente, pues va a llevar, digamos, qué es cada tipo de residuo, ¿no? Digamos, en este caso, son los residuos de los orgánicos, las podas, residuos voluminosos, es también todo lo que es escombros, pues obviamente plásticos, todo lo que se recicla, llantas, por ejemplo, también, los agroquímicos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Obviamente, identificar cada tipo de residuo que pueda llevar que lleve una disposición final y, digamos, darle un buen manejo o dar la disposición final correcta, ¿no? Hacer la separación, decir, mira, este va para este lado, este sí tiene uso, este se recicla, este lo podemos trabajar con otra manera, digamos, hay empresas que se encargan de trabajarlo. Entonces, ¿qué es esto? Ya separando todo eso, digamos, la carga al relleno sanitario va a ser menor, ¿no? Entonces, digamos, la idea, pues, principal es trabajar los orgánicos, que como sabemos, pues, es arriba del 60% de los residuos que generamos aquí en el municipio. Entonces, mi idea, pues, estamos en lo de los puntos verdes. Yo espero, no queda una fecha exacta porque nos hemos... ha habido cuestiones, digamos, en parte de materiales que son como muy específicos. Por ejemplo, el hecho de hacer los tambos o los composteadores, pues no es una, digamos, no es un material que salga de fábrica, ¿no? Están hechos manualmente, digamos, artesanal, porque tienen que poner, acomodarlos conforme adecuarlo al sitio, ¿no? Entonces no lo puedes comprar de fábrica, entonces muy tardado los detalles, es lo que nos está entreteniendo. Yo espero que dentro de a lo mejor mes y medio, un mes, ya estén todos cercados con su puerta y su techo, ¿no? Ha habido problema con uno que la parte de la socialización hemos tenido detalles de que no, o sea, ya lo tenemos acordado en un sitio, después dijeron que no, entonces ha estado bailando
los,
y ese problema.
Los vecinos sí, no los lo aceptan vecinos no en, lo han aceptado, en la colonia.
¿Ah? Primero nos decían que sí, ajá, y luego fuimos y que siempre no. Entonces, pues ahí ha sido ese detalle de que no lo han aceptado. Igual,
¿el de qué colonia es este?
No quisiera decir qué colonia es, pero sí, o sea, decir esa situación, ¿no? Que hay sido personas que han dicho que no, yo no lo quiero, a mí me interesa nada más que me traigan contenedores y me recojan la basura diario. Uh-huh. Entonces ha sido eso. También igual
no les interesa a los ciudadanos entonces aprender y saber manejar sus residuos orgánicos.
Sí, de hecho así textualmente, bueno, una persona dijo, no, pues es que esto es apoyo del ayuntamiento, porque es un programa piloto del gobierno federal. Entonces, viene apoyo del gobierno federal, y si nos han dicho, ¿sabes qué? A mí me da flojera trabajar, a mí no me interesa estar ahí, eso va a generar un foco de infección, yo no lo quiero, a mí tráigame un contenedor y recójame diario la basura. Así ha sido textualmente lo que nos han dicho. Entonces, pero digo, es parte de nuestra chamba, ¿no? Nosotros ahí como en la dirección, pues nos toca ser educadores ambientales y así entender a las personas la importancia de hacer su manejo adecuado de residuos. Entonces, digo, pues eso es a lo que te encuentras diario. No es, digamos, por criticar y eso, es común y esa es nuestra tarea, ¿no? Hacer concientizar a las personas de la importancia de tener este tipo de programas. O sea, y pues te lo vas a encontrar día con día, ¿no? Entonces, igual, digo, estamos viendo el cuánto Puerto Verde, a ver en qué colonia lo pudiéramos ubicar. Pues digamos, ahí seguimos viendo esa opción.
Sí, el proyecto sigue como inicialmente, instalarlo en cuatro colonias de la cabecera municipal.
En cuatro colonias de la cabecera municipal, que es para manejar los orgánicos, ¿no? Igual te digo, lo que hemos trabajado aquí de lo manejo de los residuos, la intención es con los orgánicos, digamos, que se hagan las mismas casas un propio manejo, ¿no? Ya empezamos, de hecho, la semana pasada tuvimos un taller con las personas de Cáritas, sobre composta, que esa es la tirada, ¿no? Que las mismas personas se queden con sus propios residuos y ellos lo estén manejando. ¿Por qué? Porque, o sea, tú sacas tus residuos de alimentos, cáscaras, todo eso que te queda de las frutas, lo manejas, una lombricomposta, una composta, y eso mismo lo puedes poner en tus plantas, las plantas de la calle, las macetas, y todo te sirve, ¿no? Y tú propio lo estás manejando y todo eso carga menos al contenedor. Digamos, ya nosotros nos tocaría la parte de solamente de materia orgánica de lo de podas.
Sí. Sí, pues ya comentabas que la mayoría o gran parte de los residuos son orgánicos. Una investigación que hace el Centro Universitario, la carrera de IMPROSI, pues demuestra que 70% de los residuos que se generan en el municipio son orgánicos.
Sí, así es.
Jorge, se habían planteado, ya se había hablado en diferentes espacios, de diferentes alternativas para el manejo de residuos. Algunas de ellas, se habló de la incineración de basura, se habló de retirar contenedores para hacer recolección casa por casa. ¿Cuáles de estas ya se descartaron? ¿Cuáles siguen en pie? ¿Con cuáles propuestas se sigue trabajando?
Mira, ahorita hubo una sesión de Consejo de la Gira y del CIMAR en el Limón, hace como 15 días, 3 semanas más o menos, que nos invitaron ahí a la dirección, al presidente, y pues hubo un exhorto por parte del secretario de Medio Ambiente, de Sergio Graf, del maestro Sergio Graf, de que nos invitaba, o la intención es que todos los municipios se sumaran o se integraran a los CIMARES, ¿no? Ya hubo un primer acercamiento con el director del CIMAR de aquí, de Ayuquila Valles, para explicarnos más o menos cómo funciona. Digamos que ahorita es la opción más viable, ¿no? Ellos se encargarían de manejar la parte de lo que es el vertedero y ya nosotros acá fortalecer el área de aseo para la recolección. Igual te digo, eso pues todavía, digamos, no es nada concreto y realmente es bastante complicado, ¿no? Porque mi intención no es, como siempre he dicho en las entrevistas que me hacen, digo, pues todos... Yo veo en redes sociales que la basura que del ayuntamiento, digo, no es intención de generar polémica ni nada, pero yo creo que la basura es de quien la genera, ¿no? No es del ayuntamiento. Nosotros como ayuntamiento tenemos la obligación de hacer una recolección, ¿no? Más no, nosotros no generamos la basura. Entonces, nosotros estamos trabajando eso, pero la intención es que todos, o sea, concientizarnos de ya no solo reciclar o reutilizar, ¿no? Sino de reducir la cantidad de basura, porque como al final voy a repetir, sí, tiene su contenedor limpio, más bien vacío, le recogemos la basura que ya no va a tener en su casa, pero ¿qué pasa con la basura? Aunque no lo veamos, la basura se queda en el municipio, está en el relleno sanitario, lo estamos saturando y de momento que se llene, ¿dónde la vamos a echar, no? Entonces, y no cuesta establecer estos rellenos, no cuesta ni un peso ni dos, o sea, es algo caro, es algo bastante caro y ahorita pues digamos, con estamos viendo, buscando recursos de dónde bajar para tratar de darle un buen manejo al relleno y solventar esta problemática que tenemos de la flotilla de los camiones. Entonces, pues hacemos lo que está en nuestras posibilidades, nos estamos esforzando, estamos tratando de eficientar este servicio que tenemos que ofrecerle a la ciudadanía.
El relleno presentaba hace algunos meses problemáticas como la cuestión de las tuberías de lixiviados que estaban tapadas, la parte de las chimeneas, ¿ya se solucionó?
Mira, las partes de las chimeneas, se hicieron las excavaciones ya, ahí tenemos, digamos, la estructura, que es una base de metal con un mallado como de ese de gallinero, obviamente, y ya tenemos los tubos que se le faltan hacer las perforaciones, nos falta conseguir esa que se llama piedra bola, que es lo que haces, metes la malla, la estructura, metes el tubo y lo recubres de piedra. ¿Esto qué hace? Libera los gases que están ahí adentro, ¿no? Entonces, lo que nos falta conseguir es la piedra, digo, se le está dando el manejo. Igual no había compactación, por falta de maquinaria que estamos sacando aquí y allá. Pues ya ahí está la máquina, digo, está trabajando, está haciendo la compactación. Si va en el área de acá de compostaje, la plancha de compostaje estaba repleta de basura, o sea, ya se quitó. Digamos, obviamente, pues con la máquina no se puede quitar todo, falta darle una limpieza, que eso ya se está proyectando. Se hizo la excavación de la fosa de cadáveres, estamos haciendo la cotización para la geomembrana, y igual la fosa de lixiviados, digamos, sí está saliendo lixiviado, que ya nos lo dijo un experto con el que hablamos, digamos, ahorita el lixiviado que está saliendo es, digamos, todo lo de orgánicos, ajá, no, todavía no se convierte en un contaminante, no es puros jugos, puros azúcares que están saliendo ahí. De hecho, si va a salir al vertedero, puedes ver incluso patos ahí. He visto una tortuga que vive en la laguna de lixiviados, ahí está la tortuga, entonces señal de que sí, o sea, que son, digamos, no es un contaminante de dañino, ¿no? Entonces, pero sí estamos trabajando, digamos, lo que se tiene que hacer ahí es meter, digamos, una máquina al Bactor para que sopletee y abra, digamos, lo que está obstruyendo la circulación de los lixiviados.
Entonces, Jorge, ahorita lo más próximo sería trabajar en esta concientización, en los puntos verdes, hacer este exhorto a la ciudadanía para que también contribuyan a generar menos basura y desde sus hogares, pues ya decías, implementar composta casera.
Sí. Sí, o sea, pues es todo integral, ¿no? De hecho, digamos, si yo, en este caso, o sea, hacemos un servicio eficiente de la recolección, ¿no? Que no esté fallando, todos los camiones bien, pero no tenemos bien el vertedero, pues obviamente la problemática va a estar allá, ¿no? Igual acá tenemos bien el vertedero, pero si no ofrecemos un bien servicio, la problemática va a estar acá dentro de la cabecera municipal, ¿no? Entonces, pero sí, te digo, la parte es esa de nosotros, la concientización, se está trabajando, te digo, en conjunto, pues ahí en el ayuntamiento, el equipo, se está trabajando con la gira, que nos han estado apoyando bastante, ahí en esa parte, y te digo, por ejemplo, ahorita, pues ya lo del acopio de electrónicos y eso que se hizo el electroacopio, ahorita lo que estamos haciendo la invitación de que guarden sus equipos electrónicos, para próximamente vamos a sacar otra convocatoria, que se va a hacer otra recolección. Conseguimos una persona, también igual que no se hacía antes, que nos diera apoyo para recoger tóners de computadora, que es también altamente contaminante, ya se le van a dar una disposición final correcta. Igual también se puso en contacto conmigo una empresa que va a aprovechar todo lo de el material que es llantas, entonces también ya se le va a dar un manejo, se le va a dar una disposición final correcta. Entonces también, digamos, yo espero ya esté también solventado ese problema, porque también las llantas, digamos, la vez que se incendió lo del vertedero, fue lo que tardó más en apagarse, ¿no? Todo ese material de las llantas, pues, dura mucho, mucho tiempo prendido.
Sí, en la última visita que nosotros hicimos al vertedero, hace aproximadamente un mes y medio, había, pues, gran cantidad de llantas en una de las esquinas del vertedero. Pues sería darles ese manejo.
Sí, darles la salida. Ajá, y te digo, lo que se está trabajando igual, otra vez, regresar a esto, la parte de un manejo integral, ¿no? Pero nosotros ya vamos, todavía seguimos en eso, trabajándolo, hasta que no tengamos, digamos, algo ya bien concreto, bien generalizado, lo vamos a empezar a dar a conocer todo completo, ¿no? Ahorita es, digamos, por partecita lo que de mencionarlo. Pero ya en esta cuestión vamos a decir, mira, tienes este material está embalado, se le va a coger tal lado y se le da esa disposición final, ¿no? Entonces hacer la aclaración y dar la especificación. Igual, por ejemplo, lo que noto y hemos tenido también algún tipo de, digamos, de dificultad ahí para hacer entender las canastillas, otra vez regresando a eso, el que recuerdo, Pues obviamente el bote de plástico, va, digamos, se ha hecho la mención de que debe de ir, sin líquidos, ¿no? Uh-huh. Lavado y apachurrado, ¿no? ¿Por qué? Por esto, pues imagínate, llenas el contenedor o la canastilla con botellas de 3 litros, así llenas, pues obviamente vas a captar menos, ¿no? Entonces, sí, ya compactadito, apachurrado y limpio, pues obviamente vamos a captar más material, ¿no? Entonces, uh-huh, igual también veo que avientan unicel ahí, a veces popotes, de esos vasos desechables, o inclusive he notado de que cuando no, o sea, los contenedores están llenos, que tienen una canastilla ahí, la basura va ahí, nos han echado perros muertos, animales muertos. Entonces, pues es la ciudadanía también que nos apoye, ¿no? Porque esto también incluye, digamos, es tiempo para nosotros de que podemos estar dando un servicio mejor también de las canastillas, pero pues obviamente cuando llega ahí al área de reciclado, pues es tardado porque hay que hacer la separación, ¿no? Obviamente, entre menos basura tengamos, menos personal vamos a tener ahí haciendo la separación. Exacto. Ya nomás pues va a llegar, uh-huh, el plástico, se cargan con el comprador.
Es exclusivamente para envases.
Sí, es exclusivamente para envases, ajá. También suelen aventar también es para botellas de vidrio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero por las botellas de vidrio también ya ves que los patean o las avientan y obviamente pues en eso se van a quebrar, ¿no? Entonces, si pudieran pues llevarlo ahí al área de reciclados, Manuel Doblado, ahorita no recuerdo la dirección, pero, uh-huh, ahí está el área de reciclados, si pudieran llevarlo, o plástico rígido como eso de las sillas y todo eso, también pudieran llevarlo allá. Uh-huh. Entonces, sí, agradecerles el apoyo de la ciudadanía que nos hicieran el favor de hacer eso.
Muy bien. Jorge, pues hemos llegado al final de la entrevista, no sé si te gustaría agregar alguna otra cosa para finalizar.
Nada más, igual, vamos a estar, ya vamos a empezar con las charlas, pues hemos estado trabajando así por partes, como vuelvo a repetir, tuvimos una charla con las personas de Cáritas sobre la composta, quien guste un taller, colonia, empresa, barrio, donde sea que guste un taller sobre separación y manejo de residuos o sobre composta, nosotros estamos ahí para darles toda la atención, ¿no? Entonces, ahí que se comuniquen con nosotros, 251-20, y nosotros encantados de darles las charlas y explicarles por qué la importancia y cómo separar, ¿no?
Jorge, ¿estas charlas también se llevarán a agencias y delegaciones?
Sí, agencias y delegaciones. Quien nos solicite, de hecho, estamos haciendo como el programa piloto, ya empezamos con los de Cáritas, pero la intención es esto, hacerlo, digamos, en todas las colonias, o sea, hacer las charlas, pero no solamente es llevar ¿cómo se llama? La teoría, ¿no? Sino la práctica. Lo, uh-huh, que estamos haciendo, pues obviamente explicamos qué separa, cómo se compostea, y obviamente la demás parte de la charla es ya la práctica, ¿no? Los invitamos ahí, sabes que necesitas este y este material para hacer tu composta, uh-huh, casera, ¿no? Para que ya, a veces tú sales de la charla y dices, sí lo voy a hacer, llegas a tu casa y ya no lo haces. O sea, porque tienes otras cosas que hacer. Entonces acá, digamos, ya te vas a llevar tu material ya hecho para empezarlo a trabajar y ya traes el conocimiento, ¿no? Entonces ya ahí, digamos, uh-huh, que ya no tenemos pretextos para decir no lo puedo hacer porque no tengo tiempo, ¿no?
Jorge, entonces, la idea, la propuesta de implementar plantas incineradoras es una propuesta descartada.
Sí, ahorita sí, plantas incineradoras, pues, ¿no? Y aparte, pues, es esto, el exhorto que hizo el secretario, Sergio Graf, ¿no? De integrarnos a los CIMARES.
Muy bien. Bueno, muchísimas, uh-huh, gracias, Jorge, por acompañarnos en la entrevista. Igual le damos seguimiento a este trabajo que se está realizando para el manejo de residuos. Muchísimas, uh-huh, gracias.
Pues de que le dio la, hasta luego.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. opinión.
Regresamos en Señal Informativa, en nuestro espacio de opinión, como cada miércoles. Nos acompaña el doctor Irineo Martínez Barragán, investigador de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días. Aquí con mi doble cachucha de investigador y de directivo del centro universitario.
Adelante, lo escuchamos con su comentario.
Comentado en las sesiones pasadas que iba a desarrollar una serie de comentarios respecto a los procesos de desarrollo en la costa sur de Jalisco, pero ahora quiero hacer un paréntesis porque en el periodo de vacaciones sucedieron dos eventos que me parecen muy relevantes, muy importantes para el centro universitario. El primero, nos llegó la noticia que de que la maestría en ciencias en ecología y manejo de recursos naturales y marinos ingresó al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Esto es, ¿qué significa esto? Bueno, que el centro universitario, la universidad en general, pero el centro universitario y en particular la maestría, va a tener recursos específicos para tanto para becas de los alumnos, ya van, los alumnos de esta maestría ya van a recibir una beca, ¿no?, de manutención mensual, y una serie de recursos y apoyos adicionales, recursos para hacer trabajo de campo, recursos para hacer investigación, para laboratorios, del Sistema Nacional de Investigación Nacional. Entonces esa fue una muy, muy buena noticia para el centro universitario, tener un nuevo programa en el padrón de calidad. Y la otra buena noticia que tuvimos fue que la licenciatura en nutrición, que también de este centro universitario, también recibió el reconocimiento o la acreditación por parte de la instancia correspondiente. ¿Qué significa? Bueno, que se está reconociendo la calidad de nuestros programas educativos. Recordarán el auditorio, ustedes, que pues una encomienda que anunciaba, una encomienda de la rectora era mejorar en distintos rubros, pero en particular aumentar la matrícula y mejorar la calidad de la matrícula. Entonces, digamos que estos dos objetivos se han estado cumpliendo, también diversificar la matrícula. Esta maestría es de reciente creación, apenas tiene un año de estarse impartiendo, y ya tiene el reconocimiento del PNPC. Y bueno, en esos rubros se está trabajando. En este momento está en proceso de acreditación la Ingeniería en Procesos y Comercio Internacional, que sería la única que nos falta ya a estas alturas de que sea acreditada. Entonces no quería dejar pasar la ocasión y hacer un comentario en este sentido y pues felicitar a todos los involucrados que motivaron, que propiciaron, digamos, estos reconocimientos de calidad a ambos programas educativos. Es mi comentario, Gladiola, buenas tardes a ustedes, los auditores.
Muchísimas gracias, doctor Irineo, por su comentario y pues felicidades a toda la comunidad universitaria por estos logros.
Muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias. Nosotros hasta aquí llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa. Agradezco a quienes hacen posible esta emisión: Lisset Pérez, Antonio Díaz, Arturo Mejía, Benito Villaseñor, quienes hacen posible esta emisión. También a la titular de este espacio y subdirectora regional, Elia Macías Vargas. Te despide al micrófono Gladiola Madera. Muchísimas gracias por sintonizarnos.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.